Sermón dado por el señor David Pack. Buenas tardes. Muy bien, permítanme acomodar mis notas aquí porque voy a tener muchas. Hace unos 10 años recibí un correo electrónico que han dado por ahí. Algunos de ustedes tal vez lo han visto. Y es una lista remarcable. Está escrita por un individuo, Bay Barry, y es titulada 16 cosas que me tomó 50 años aprender. Ahora, mientras vamos a través de la lista, es humorosa. Muchas de las cosas en esta lista están muy cerca de ser verdaderas. Algunas tienen mucho significado, algunas contienen su propia declaración, algunas son grandes en importancia, y supongo que podríamos decir que otras son pequeñas en importancia. Algunas son relativamente raras, pero si ustedes las violan, entonces son grandes en importancia. Como van a ver en un momento, y añadí un par de ellas al final, para hacer 18 de las 16, porque estas establecen los puntos que voy a hacer y por lo tanto el sermón. Pero ustedes pueden ser el juez de estas cosas en su vida. Probablemente van a ver ciertas realidades que ustedes han enfrentado. Tal vez pida que levanten las manos en un par de ellas. Vamos a ver. Así que vamos a tener una poca de diversión aquí. Y al mismo tiempo vamos a aprender cómo las personas observan las cosas alrededor de ellos y llegan a conclusiones que son muy importantes, que pueden ser humorosas, pero con frecuencia también pueden ser muy verdaderas para la mayoría. Número 1. Nunca van a encontrar a alguien que les pueda dar una razón clara y convincente del por qué observamos el cambio de horario para ahorrar luz. Verdadero. Nosotros acabamos de cambiar hace una semana, pero ¿cómo es que los hombres piensan que al mover el reloj de alguna manera están cambiando cualquier cosa? No lo sé. ¿Acaso asumen ellos que las personas quieren permanecer despiertos una hora más sin que se oscurezca en el verano, cuando ese es exactamente el punto del verano? La luz está ahí hasta más tarde. ¿Acaso le podemos dar a la gente otra hora? Pero ellos no ganan otra hora porque la pierden en la mañana. Así que no entiendo la lógica, pero es verdad que nadie ha ofrecido una buena razón. Número 2. Esta es humorosa, pero extremadamente importante si ustedes la violan. Yo lo hice una vez. Nunca deberían decirle nada a una mujer que sugiera, siquiera remotamente, que ustedes piensan que está embarazada, a menos que vean de hecho a un bebé emergiendo de ella en ese momento. ¿Cuántos hombres están de acuerdo con eso? ¿Cuántos lo han violado? ¡Oh, vaya! ¿Estás embarazada? Yo veo que estás embarazada. ¿De 8 meses? No. Oh, entonces ustedes rápidamente se apresuran en su mente por cualquier otro tema al cual ustedes se puedan mover en aproximadamente 1/3 de segundo. Muy bien, aquí está otra. Y esta es verdadera. No necesariamente graciosa, pero poderosa en verdad. Aunque tal vez no verdadera al 100%. La fuerza más poderosa en el universo es el chisme. Bien, por supuesto que diríamos que la fuerza más poderosa en el universo es Dios. Tal vez podríamos incluso decir que hay otras fuerzas que son más grandes, pero en principio es una declaración verdadera. Está muy, muy por ahí, y eso es lo que él está tratando de decir. Y si este hombre cree en Dios, él probablemente estaría en desacuerdo con su propio punto, pero estoy seguro que ustedes entienden. Número 4. Esta es un poco humorosa, pero ustedes vean si es verdad. Lo único que une a todos los seres humanos, sin importar edad, género, religión, estatus económico, antecedente étnico, es que muy internamente, todos, con mayúsculas, creemos que estamos por encima de los conductores promedio. Muy bien, algo de verdad en eso. Número 5. Hay un momento cuando deberían dejar de esperar que otras personas hagan mucha gala acerca de su propio cumpleaños. Y por supuesto nosotros acordaríamos que eso comienza en el nacimiento. Esa edad es a los 11. Ahora el punto aquí es que esto debe parar mucho antes de lo que la mayoría de las personas piensan. Y después de eso no hacerlo. Número 6. Una curiosa. Hay una línea muy delgada entre un pasatiempo y una enfermedad mental. Muy bien, mucha verdad en eso, ¿no es así? Y están riendo demasiado. Eso me preocupa. No, estoy bromeando. Número 7. Las personas que quieren compartir sus puntos de vista religiosos con ustedes nunca quieren que ustedes compartan los suyos con ellos. Verdadero. Vaya, si eso es verdad. Esto es interesante. Ahora piensen por un momento. Asumamos que yo fuera el presidente de alguna iglesia o el autor de cualquier número de libros. No habría diferencia de cuáles fueran. Cuando las personas encuentran que soy un ministro, cuando un cristiano del mundo escucha sobre ello, casi nunca me hacen alguna pregunta de tipo religioso. Ellos rápidamente me quieren decir cosas acerca de religión, casi invariablemente. Y es humoroso. Tal vez mencioné esta historia, pero estábamos sentados cuando nuestro calentador se descompuso este invierno y un individuo llegó a la casa. Un individuo muy del tipo nacido de nuevo. Y entonces él se dio cuenta de que yo era un ministro. Y entonces dijo, oh, ¿es un ministro dónde? Y de ahí él continuó por el resto del tiempo que escribimos este contrato, lo cual desde ese momento en adelante parecía interminablemente largo, diciéndome todo acerca de Cristo y dónde él está involucrado, lo que él hace, simplemente arrojándome escrituras. Y en cierto punto tuve que detenerlo. Y dije, discúlpeme, usted me está arrojando escrituras a mí como si yo no las conociera. Simplemente tengo que detenerlo, señor. Yo conozco 30 escrituras de memoria por cada una que usted fuera capaz de encontrar si yo le diera una Biblia. Entonces nos movimos a lo del calentador. De hecho, antes de que hiciéramos eso, salí de la habitación y le dije a mi esposa, tú encárgate de esto. Él simplemente no lo podía captar. Así que ustedes saben que esto es verdad. Estoy de acuerdo con esta. Muy bien. 8. Si ustedes tuvieran que identificar en una palabra la razón por qué la raza humana no puede lograr y nunca logrará su potencial completo, eso sería reuniones. Ir a reuniones. Y eso es verdad. A menos que sea en la obra. Nosotros tenemos muchas reuniones y todas ellas son muy provechosas. Muy bien, número 9. Estamos a la mitad aquí. El principal logro de casi todas las protestas o marchas organizadas es irritar a las personas que no están en ellas. Bien, eso es muy verdadero. Creo que no han escuchado a nadie que desacuerde con eso. Número 10. Ahora esta es una broma trágica en un sentido, pero es muy verdadero. Escuchen esto. Esto les dice cómo los falsos ministros son vistos. Y dice, si realmente hay un Dios quien creó el universo entero, con todas sus glorias, y Él decide entregar un mensaje a toda la humanidad, Él no lo hará, con mayúsculas, utilizando como mensajero a una persona en televisión por cable, con un mal estilo de cabello. Ahora, ¿entienden eso? Vean a los predicadores ahora en el mundo. Muchos de ellos necesitan encontrar un nuevo estilista. Y eso es poniéndolo gentilmente. Simplemente se ven ridículos. Pero bien, no voy a ir a eso. Muy bien, número 11. No deben confundir su carrera con su vida. Usted no debe confundir su carrera con su vida. Algo de verdad en eso, pero dependiendo de cómo lo vean. Tiene una tremenda cantidad de verdad. Pero por otro lado, podríamos hacer la declaración de que solamente es parcialmente verdad, porque ustedes deberían amar lo que están haciendo, y debería ser inseparable de su vida. Y como aprendí una vez, una gran declaración, si ustedes aman su trabajo, nunca volverán a trabajar un día en sus vidas, y por lo tanto esto se vuelve inseparable de sus vidas. Yo le dije eso a mi tío cuando él tenía 84 años, Su trabajo era motivar. Él tenía, no lo sé, probablemente miles de personas que trabajaban para él. Muchos miles de personas que estaban bajo él. Y él dijo, oh, desearía haber sabido eso. Lo hubiera utilizado en toda mi carrera. Siento escucharlo 20 años después de que me he retirado. Pero eso es verdad. Número 12. Una persona que es buena y amable contigo, pero es áspero con el mesero, no es una persona buena y amable. ¿Alguna vez han estado alrededor de una persona que simplemente les está halagando? ¿Les está diciendo tal vez lo que ustedes quieren oír? Pero justo ahí, en presencia de ustedes, es grosero con alguien más. Ustedes están tratando con alguien absolutamente falso. Y deberían saberlo inmediatamente. Esa es una gran verdad. Número 13. No importa lo que suceda, alguien va a encontrar la manera de tomarlo muy seriamente. Y hay mucha verdad. Hay mucha verdad ahí. Periódicamente, a través de mis años en la oficina, me gusta tener diversión con los demás. Como todos ustedes saben, yo crecí bajo un padre quien era increíblemente gracioso. Él podía ser increíblemente serio, pero él era gracioso en un nivel impresionante. Y yo pasé mucho del tiempo de mi niñez riendo. Así que me gusta tener diversión dentro de la oficina. El señor Armstrong lo hacía, y he mencionado esto anteriormente, tal vez en un contexto un poco diferente. Me gusta tener diversión. Y algunas veces bromeo con las personas. Quiero decir, nunca hay un día que pase sin que probablemente tenga una poca de diversión unas 5 veces durante el día en la oficina. Y no siempre lo muestro en otros escenarios, pero lo hago. Ustedes pueden preguntarle al personal, y ellos les van a decir eso, a un hombre o a una mujer. Pero yo entiendo que cuando lo hago, siempre existirá el potencial en la oficina para alguien, si no muestro la misma cantidad de gravedad como ellos considerarían necesario y apropiado, ellos tal vez piensen que soy frívolo o demasiado ligero. Y siempre está esa preocupación. Así que puedo apreciar esta declaración. 3 más. Cuando el problema surge y las cosas se ven mal, siempre hay un individuo que percibe una solución y está dispuesto a tomar el control. Con mucha frecuencia, ese individuo está loco. Muy bien. Eso es interesante, pero yo lo modificaría un poco, porque hay mucha verdad en el hecho de que ciertamente se verá como loco para todas las otras personas alrededor de él, quienes no lideran. Encontrar a un verdadero líder en todos sus componentes es raro hasta el extremo, y por esa razón la persona ciertamente casi podía verse como un loco. Y voy a regresar a eso en un momento, porque quiero hablar un poco más acerca de lo que está sucediendo en nuestro país. Número 15. Mucha verdad aquí. ¿Quién podría discutir con esto? Tus amigos te amarán de cualquier manera. El significado es, hiciste algo equivocado, lo que sea, tus amigos te aman de cualquier manera. Mi padre tenía un dicho. Él decía, ¿sabes qué? Tus amigos siempre te van a amar. Y los otros no cuentan. Tus enemigos no cuentan. Así que, ¿por qué preocuparte acerca de lo que las personas piensen? Vaya si hay simplicidad en eso. Y es muy verdadero, y es similar a este. Número 16. Y final, sabiduría. A nadie le importa si no puedes bailar bien. Simplemente levántate y baila. Vaya, mucha verdad en eso. Muy bien, vamos a estar observando. Nadie podrá decir otra vez, oh, yo no bailo. Levántense y pruébenlo. No les vamos a creer hasta que veamos la prueba. Levántense y pruébenlo. Y entonces tal vez después les creamos. Hagan creyentes de nosotros. Muy bien. Todos estos fueron dichos por hombres. De hecho, un hombre. Y son muy interesantes. Y aquí hay un par más que voy a añadir antes de ir a algunas otras cosas. Aunque la Biblia dice, el insensato se muestra insolente y confiado, y así es, creo que es en Proverbios 14:16, tal vez quieran escribir eso. También dice, en el temor del Eterno está la fuerte confianza. Ahora, he mencionado esos versículos anteriormente. Existe una clase de confianza que es equivocada y una clase de confianza que es correcta. A propósito, fuerte confianza es una declaración interesante, y voy a leerles lo que significa confianza. Refugio, seguridad, confianza, confort, esperanza, certeza. Muy bien, esto dice fuerte confianza. Ahora veamos la palabra fuerte. Y lo pueden encontrar en la concordancia Strong, que significa fuerte. Es la 5797 y es fácil de recordar. Es Oz, O-Z, como la tierra de Oz. De hecho, hay una palabra hebrea, Oz. Ahora no dice en el temor de Dios está la confianza. Dice fuerte confianza. Y fuerte es una palabra separada. Y esta significa valor, estridente, fortaleza, poder, fuerza, y fuerte, incluso implicando fuerza y majestad. ¿Pueden ver por qué algunas veces es bueno buscar en el griego y en el hebreo? Y no siempre hago eso. Y algunas veces ustedes pueden hacerlo, aunque no se podrán mover tan rápidamente en su estudio como a ustedes les gustaría, si es que buscan cada una de las palabras. Pero también estarían cometiendo un error grave si ustedes no buscan. ¿Qué es lo que Dios está tratando de decirme en una poderosa declaración como esa? ¿Qué es lo que está tratando de decirme? Tienen estridente, poderoso, fuerza, majestad, una fuerte confianza. Así que esa es la número 17. Y esa es una declaración verdadera. Y le he estado mencionando a la clase recientemente, y lo he mencionado antes, acerca de que la Biblia dice muchas cosas en diferentes términos, que en un contexto Dios condena, y en otro Él absolutamente lo exalta y nos ordena hacerlo. Un ejemplo podría ser codiciar. La Biblia fuertemente lo condena, y es el 10º mandamiento. No obstante, pueden ir al apóstol Pablo y encontrar que él dijo codiciar fervientemente los mejores dones. En la Reina Valera dice procurar o desear. Ahora, si ustedes codician un auto nuevo, lo cual es exactamente lo mismo en sus mentes, es malo. No matarás, dice la Biblia. Pero por otro lado, la Biblia dice mortificar o hacer morir, lo cual significa matar su naturaleza humana. Todo aquel que aborrece a su hermano no tiene vida eterna permanente en él. Busquen la palabra aborrecer. Y no obstante, el salmista escribió, aborrezco a los hombres hipócritas. Investiguen la palabra aborrecer. Y significa eso, u odiar. Y vamos a ir a otro versículo después, pero voy a poner este ahora. El temor del hombre pondrá lazo. Y no obstante, claramente la Biblia dice que debemos temer a Dios. Si ustedes buscan la palabra temer en el griego o en el hebreo, es exactamente la misma palabra. Depende de lo que ustedes teman. Y también vamos a mencionar eso después. Así que confianza es la misma palabra. Existe la autoconfianza, si ustedes buscan la palabra confiado. El insensato se muestra insolente y confiado. Ustedes van a encontrar que es la misma palabra. En el temor del Eterno está la fuerte confianza. Así que una es una confianza que ustedes no quieren tener. Serían un insensato literalmente si así fuera. Y por el otro lado hay una que ustedes quisieran tener. Proverbios 14, 26 y 27. Porque este versículo continúa diciendo, es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. No es solamente algo que ustedes desean, sino que es literalmente una fuerza dentro de ustedes que los va a apartar de los lazos de la muerte o del pecado en sus vidas. Esto va a salvar su vida. Ustedes podrían pensar en eso. Aquí está otra, la última. Huye el impío sin que nadie lo persiga. Y él lo hace por temor a propósito. Mas el justo está confiado como un león. Ahora, ustedes podrían decir, bien, señor Pack, no veo cómo estos se relacionen con los otros primeros 16 puntos. Bien, esas son 16 ideas que un hombre dijo, que esencialmente todas son verdaderas, pero yo decidí darles dos que Dios dice, así que en ese sentido se aplican mucho. Vean primera de Juan capítulo 3 y versículo 20. Y ustedes van a ver otras cosas conforme vamos avanzando aquí. Primera de Juan capítulo 3 y versículo 20. No hace mucho di el sermón y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Pero aquí está un versículo interesante acerca de la confianza. Y vean, ustedes tienen que ser muy cuidadosos aquí, en este asunto de la confianza. Versículo 21 de 1 de Juan 3. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y significa casi lo mismo. Como he explicado, seguridad, confianza, refugio, casi es lo mismo que vimos en el Antiguo Testamento. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. No pueden tener confianza en Dios si ustedes están pecando. No se pueden arrodillar y orar y tener confianza de que Dios les va a responder cuando ustedes están haciendo algo que es malo. Y ustedes saben que es malo. Y puede ser cualquier número de cosas. Pero veamos el siguiente capítulo, El versículo 17, capítulo 4, versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Así que vamos a hablar un poco acerca del temor, la confianza, el valor e incluso el coraje, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Ahora, veamos esos dos versículos juntos. Solamente los separa un capítulo, y están realmente muy relacionados. ¿Están ustedes confiados en Dios? Este no es el tema del sermón, pero es muy importante en este punto. ¿Están confiados en Dios? Y deberían estarlo. Si ustedes dicen, bien, yo espero que mi relación con Dios, yo oro, voy a Dios, pero están confiados. Si ustedes dicen, yo estoy absolutamente confiado en la salvación, soy un cristiano confiado, estoy absolutamente confiado cuando vengo ante Dios, estoy confiado y estoy creciendo, estoy confiado de que el Espíritu Santo está guiando mi vida, estoy confiado en toda mi relación con Dios, y no ofrezco disculpas por esto. ¿Ese sería usted? ¿Podría decir eso? ¿Se ha escuchado alguna vez a sí mismo decir eso? Debería. La mayoría de las personas dicen, bien, yo no lo sé, yo quiero ser humilde en la manera en que lo digo. No sé si debería hablar de esa manera. No sé si debería hablar tan fuertemente. Ahora, vayamos a ser valeroso por un momento. Ustedes podrían ver hacia adelante al día del juicio y absolutamente valerosos decir, yo lo estoy esperando, no tengo duda de eso. Yo voy a estar en el reino de Dios. No hay preocupación. No hay un doble ánimo ni dudas de nada. Yo lo busco y espero que ese día sea mañana. Y soy valeroso sobre eso porque voy a estar ahí. Y he estado haciendo las cosas correctas. Y tengo confianza en Dios y guardo sus mandamientos. Y hago todas esas cosas que son agradables delante de Él. ¿Ese es usted? ¿Podría decir eso? ¿Les parece que eso es algo muy atrevido? ¿O dicen, cómo podría yo hacer eso? ¿Cómo podría tener ese fuerte sentimiento? Me sentiría arrogante. Ahora, tienen que ser cuidadosos, porque recuerden, el insensato se muestra insolente y confiado. Ustedes quieren ser cuidadosos de que su confianza no es la clase de confianza falsa, de autoconfianza, de la confianza equivocada, o una fuerte confianza, pero en las cosas equivocadas, donde ustedes simplemente están engañados. Esa es la razón por la que ustedes no quieren olvidar Proverbios 14:16, pero ustedes tampoco quieren olvidar 10 versículos después, en el mismo capítulo, Proverbios 14:26-27, en el temor del Eterno está la fuerte confianza. No es un accidente que Dios pusiera ambos en el mismo capítulo. Ustedes tienen que ser cuidadosos de no asumir que su relación con Dios es buena. Y no obstante, en un punto, ustedes deben de estar tremendamente y absolutamente confiados en su relación con Dios, valerosamente buscando el reino de Dios, sabiendo, voy a ser juzgado, y voy a calificar, y seré parte del reino de Dios. Es interesante pensar sobre eso. Permítanme darles ahora la definición de coraje. Bien, señor Pack, usted ha estado hablando acerca de confianza y valerosidad, y ahora está mencionando coraje. Sí, así es. Así es, lo estoy haciendo, y aquí vamos. Coraje. Porque la confianza y la valerosidad ultimadamente se intersectan con coraje. Y al llevar a cabo el resto de esta obra, más vale que ustedes, más vale que yo, y pongo el mayor énfasis en mí, más vale que yo entienda la integración y la intersección de estas tres palabras, por las razones que probablemente son obvias para ustedes. Pero nadie, nunca, en todo el mundo, ha experimentado lo que sucederá en algunos cuantos años. Nadie ha estado ahí. No más de lo que alguien ha estado muerto y vivo otra vez, literalmente muerto, y regresar de la muerte. Nadie ha estado en el futuro y ha visto lo que el mundo no ha experimentado en 6,000 años. Nosotros podemos ver las Escrituras y tener una muy buena idea al respecto, pero solamente si ustedes verdaderamente meditan y piensan sobre las profecías, y ustedes entienden que las profecías forman todo un tercio de la Biblia, Entonces realmente podemos apreciar que más vale que seamos personas valerosas, confiadas y que tengamos un tremendo coraje. Porque como hemos estado también estudiando en la clase recientemente, el apóstol Pablo dijo, estamos atribulados en todo. Él escribió eso a los corintios. Vendrá un tiempo cuando esta obra será atribulada en todo. Y será mejor que ustedes entiendan y que hayan estado practicando y creciendo en valerosidad, en confianza y en coraje. No hay muchas personas quienes sean valientes por la verdad en el planeta Tierra. Ustedes saben que cuando sirven a Dios, deben tener razones para ser valerosos y confiados. Los dispersados están anunciando que el primer trimestre de sus ingresos, y prácticamente todos los grupos lo anuncian, y los que no lo están anunciando no es porque sus ingresos estén arriba. Pero la gente que está al otro extremo de este estado, en donde 3 de cada 5 personas que sobrevivieron la apostasía residen, las otras 2 de las 5 se encuentran en todos los demás grupos juntos, por lo que es un grupo bastante grande, mucho más de la mitad, 60% aproximadamente. Ellos están abajo el 5%, mientras que sus costos son de más de $500,000, debido a los costos de atención médica, y hablaremos sobre la atención médica en un momento, y ellos están muy acongojados. Ellos están viendo lo que ya está proyectado y están revisándolo, y más de $1,500,000 de déficit en sus presupuestos. Así es como ellos estaban quedando hace 33 semanas en su año fiscal, que comenzó el pasado 1 de julio. Esto es muy serio. El otro grupo en Carolina del Norte está también en profundos problemas, y ellos están publicando esto. Ellos son el segundo dispersado más grande, y si lo ponen ahí también, están hablando que ahí reside la vasta mayoría de aquellos que sobrevivieron la apostasía. Está el otro individuo en Oklahoma, quien actúa muy secretamente, no dice mucho, pero por cualquier ángulo, ellos están declinando también. Y no obstante, nosotros no hemos terminado con el primer trimestre. Tenemos 8 días hábiles más por transcurrir. Y esto no está contando el llamado a la acción. No es contando el ingreso del llamado a la acción. Y vamos a ver en los últimos 8 días hábiles del primer trimestre de este año. Y lo vamos a comparar con el primer trimestre del año pasado. En esta que es la más poderosa recesión. Algunos casi dicen depresión. Que ciertamente es una clase de depresión corta que nunca había ocurrido en el planeta Tierra. Y es mundial, en la más poderosa recesión que está impactando a nuestros hermanos en los otros grupos y que están en condiciones tibias. Nosotros estamos hacia arriba actualmente y proyecto que estaremos 41.5% sobre el primer trimestre del año pasado, en una horrible economía. Ese es un ejemplo estadístico que cuando lo escuchan debería darles cierta confianza de que están en el lugar correcto. Y debería darle cierta valerosidad, pero no es necesariamente lo mismo. Aunque es importante, y quiero enfatizar que no es lo mismo como estar personalmente confiado hacia Dios, a causa de lo que ustedes están haciendo. Así que este sermón realmente es acerca de cómo ustedes necesitan estar personalmente confiados en Dios, en sus vidas, a causa de las cosas descritas en 1 Juan 3:20-21. Hacen los mandamientos de Dios y hacen las cosas que son agradables delante de Él. Pero ustedes entienden que colectivamente, como una obra, tenemos que tener un tremendo coraje, porque esta obra va a enfrentar fuego, granizo, tormentas, angustia, marea alta, todo al mismo tiempo, atribulada en todo, y esto debería hacernos literalmente más fuertes. Yo fui muy bendecido, volviendo a mi padre una vez más. Fui bendecido de crecer bajo un padre, quien literalmente me enseñó, la adversidad te hará más fuerte. ¡Busca la adversidad! La mayoría de las personas desmayan al enfrentar adversidad. Y estoy seguro que yo también lo haría, si no hubiera tenido tal padre. Sin mencionar a mi padre en el Evangelio, el señor Armstrong, quien difícilmente era una frágil violeta. Déjenme les digo. Vamos a hablar acerca del programa de atención médica. ¿Y qué tiene que ver esto con el sermón? Bien, ustedes van a saberlo en un momento. Pero lo vamos a hacer antes de ir a otros versículos. Porque hay muchas otras cosas que tenemos que ver. Muchas cosas en las que tenemos que pensar. Y también les voy a leer una carta que espero que los inspire. Bien, Ustedes tendrían que ser un cadáver para no saber que se está llevando a cabo una furiosa batalla sobre la tierra. Si ustedes son un cristiano en los Estados Unidos y no saben acerca del debate, como ellos lo han llamado, sobre la atención médica, el cual llegará a una conclusión mañana, no es que estén dormidos, están muertos. Ni siquiera están con vida. No sería posible que no entendieran eso. Pero la mayoría de las personas no entienden la terrible gravedad de lo que probablemente será aprobado mañana, lo que está en juego y lo que está sucediendo. Y no estoy hablando solamente acerca de la atención médica y de los asuntos en la atención médica. No estoy hablando de eso, francamente. Esto es algo que se ha convertido en una carencia de coraje. Así que voy a hablar sobre la atención médica desde una diferente perspectiva. Y eso es desde la perspectiva del carácter. Lo que estamos presenciando en los Estados Unidos, si ustedes pueden apreciar que un sexto de la economía de los Estados Unidos es solamente la atención médica y que está siendo removida, está siendo nacionalizada por el gobierno, en efecto. Además, por supuesto, tienen que reconocer que en orden de permitir las reglas de reconciliación, lo cual significa que solamente 51 senadores lo aprobaron en lugar de 60, y los demócratas no pueden intervenir a causa de su pérdida en Massachusetts. Pero ellos tienen que agregarle algo más a la propuesta de la atención médica que tiene que ver con presupuesto para que puedan emplear las reglas de la reconciliación. Y realmente es una palabra graciosa que tiene que ver con el hecho de que los dos partidos literalmente se dividieron y realmente no tienen nada reconciliados, sino que las ideas que ahora tienen ellos están adheridas a la propuesta de la atención médica. Ellos pretenden remover completamente todos los préstamos para los estudiantes en América. Los bancos están fuera de negocios. Ahora tendrán que tomar dinero prestado del gobierno para ir a la universidad en cualquier lugar. Ahora solamente un tonto, y tendría que ser insensato y confiado, supongo, solamente un tonto puede creer que en algún punto, tal vez más pronto que tarde, van a comenzar a decidir en cuáles colegios pueden o no pueden ser aceptados, o si van a recibir o no un préstamo, dependiendo a dónde quieran ir o qué quieran estudiar. Y por supuesto si son negros o blancos o hispanos, hombres o mujeres. El gobierno tiene poder absoluto, y eso es encima de la sexta parte de la economía. 17%, ligeramente más del sexto de la economía, que representa la atención médica. Y todo esto en una propuesta que mañana va a ser aprobada. Y voy a suponer que probablemente por 217 votos. Y es algo tan terriblemente impopular que hay decenas de miles de personas sobre las calles en América, furiosas acerca de esto. Y quiero explicarles qué tan serio es esto. Un grupo de milicias se ha reunido en Alaska y está reuniendo armas y está hablando acerca de cuándo ellos necesitarán emplear la resistencia armada. El gobernador de Idaho le ordenó a su fiscal general que en el momento que esto sea aprobado, demande al gobierno federal. La semana pasada, la legislatura de Virginia aprobó una ley diciendo que esto es nulo e inválido en Virginia. Ellos dicen simplemente es inválida aquí. Y escuché al fiscal general de Virginia explicándolo simplemente. Nosotros tenemos una postura, vamos a ir a la corte y no lo vamos a tener en Virginia. Vi la división también en Arizona, donde la gobernadora de Arizona, una republicana, le ordenó al fiscal general a desafiar al gobierno federal y a participar con ella, porque tampoco lo van a tener en Arizona. Y el fiscal general, quien es un demócrata, dijo, yo no voy a participar. Así que ella firmó con otros 37 fiscales generales por todos los Estados Unidos, porque 38 tienen una legislación pendiente. De hecho, 35 de 38, porque varios ya han declarado sus intenciones y tienen una legislación pendiente, y esto incluye a Ohio, porque reclaman que esto es inconstitucional y que literalmente sería ilegal obedecer al gobierno. Ahora eso es increíble. Ellos dicen, no es ilegal desobedecer al gobierno, es ilegal obedecerlos, porque eso es inconstitucional. Y yo solamente les estoy diciendo lo que está siendo discutido por allá. Ni siquiera he mencionado que están tomando la industria bancaria. Están tomando la industria automotriz y otras instituciones financieras. Ni siquiera lo que ellos van a hacer con las compañías aseguradoras, etcétera. Esos son temas separados. Ahora, un ejemplo de la presión que está siendo puesta sobre los congresistas para que voten a favor de esta propuesta podría ser resumida de la siguiente manera. Hay un demócrata indeciso en Dakota del Norte. Él es el único congresista ahí. Algunos de los estados, los más poblados, tienen 2 senadores, pero solamente un congresista, Montana, Wyoming y otros. Creo que la mayoría de ellos tiene 1. Dakota del Norte tiene 1 congresista y ha estado indeciso. Así que ellos pusieron algo en esta propuesta. Y pudo haber sido mencionado en el último minuto por el senador de Carolina del Norte, quien es un demócrata, y quien estaba desesperado por obtener el voto de este individuo. Y ellos dijeron que habrá solamente un banco en todos los Estados Unidos de América, en todos los 50 estados, al que se le va a permitir dar los préstamos a los estudiantes, y que este está en Dakota del Norte, solo para que pudieran obtener el voto de este individuo. Ahora, todo esto de torcerle el brazo, de estar amenazando, literalmente con tácticas abusivas, todo esto está sucediendo en este país acerca de este asunto. Y créanme, nosotros no tomamos posiciones políticas. Esto va a ir de la manera en que Dios quiera que vaya. Pero ustedes están presenciando un impresionante nivel de cobardía en el país, en una manera que yo nunca lo había visto en toda mi vida, excepto en otro diferente escenario. Nunca había visto tan impresionante cobardía. Los hombres simplemente quebrándose bajo la presión. Ustedes casi pueden escuchar los huesos de los congresistas que se están quebrando bajo la presión que está siendo puesta sobre ellos por los líderes de la casa. En su propio partido, 73% de los americanos no la quieren. Pero ellos están contando con el hecho de que la población americana es tan tonta como ellos creen y que no van a hacer nada en el otoño. Y así un congresista tras otro están cediendo. A pesar de las 100,000 llamadas por hora, día y noche, que están recibiendo en Washington, sin mencionar los correos electrónicos todos los días. 100,000 llamadas telefónicas por hora, 24 horas al día les están llegando. Y ustedes simplemente observan esta cobardía, mientras que el gobierno de los Estados Unidos está tomando el control. Y ustedes se tienen que dar cuenta de algo. Cuando la industria aseguradora se colapse y está siendo tomada por el gobierno, y ciertas otras cosas se vayan, ya no van a regresar. Los republicanos claman que van a regresar el siguiente otoño y que lo van a rechazar, pero va a ser demasiado tarde. Las instituciones que son necesarias en el país para poder volver a la manera en que era y la manera en que estaba no era muy grandiosa. Todos sabemos que algo está mal, porque los hombres nunca logran realmente algo correcto. Así que por supuesto que la atención médica en este país está mal, pero la manera en que esta propuesta está siendo establecida es un estudio de la estupidez, si ustedes realmente lo entienden desde la perspectiva de los hombres, excepto que nosotros somos una iglesia que no se involucra en la política. Pero estoy tratando de ilustrar un punto. Cuando ustedes lo observan, mentes razonables no votarían por esto, pero bajo presión, hombres quienes no son confiados, valerosos ni tienen coraje, se van a quebrar como ramas bajo la presión. Y lo están haciendo. Y aquí está una ironía. Lo que se les está diciendo es que tener coraje es votar por esta propuesta. Que eso es coraje, ir en contra de la opinión de la mayoría de la población americana. Ellos han llegado a creer que están demostrando coraje cuando han ido de no a una indecisión y después a sí. Y esto simplemente está de cabeza. La derecha es izquierda y la izquierda derecha. Lo de atrás es el frente y lo del frente es atrás. Esto es todo lo opuesto. Ahora, así es como es de cínica la estrategia. Dentro de los métodos generales, 216 la pasarán. Hay 4 asientos en el Congreso que están vacíos, de 435. Así que solamente 431 van a votar. Así que 216 en lugar de 218 la van a aprobar. Han habido algunas muertes y resignaciones, como probablemente ustedes sepan. Los demócratas, entendiendo cuál es la estrategia de los republicanos, en las votaciones de otoño, en cada distrito donde hay un demócrata, porque ningún republicano va a votar por esto. Es así cuán horrible dividido está el país. Y en todos y cada uno de los 216 distritos donde un demócrata votó por la propuesta, ellos van a ir sobre la fuerza de la declaración. Tú eres el voto que lo hizo. Y entonces ya no van a votar por esas personas. Ellos van a ser echados del Congreso. Así que los demócratas, y no soy un republicano, créanme, no estoy en ningún lado, realmente no importa cuál lado. Ellos podrían decir, tenemos 217 votos, uno extra, para que así ningún republicano pueda decir nunca, ustedes fueron la diferencia, un voto. Así que como yo entiendo, probablemente ellos estaban en 215 anoche, no sé qué más sucedió, pero ustedes vean en Ohio, 4 diferentes indecisos, ahora se han volteado. Ahora, aquí está lo que es realmente malo. Hay unos 13 congresistas, quienes están con un congresista de Michigan, Bart Stupak, quienes son católicos y creen en el derecho a la vida. Ellos son antiaborto, y esta ley le requiere a la gente llevar a cabo abortos. Y ustedes tal vez no lleven a cabo abortos, pero literalmente, aquellos de nosotros quienes pagamos impuestos en este país, estaremos literalmente autorizando el aborto con esta ley. Y es una cosa impresionante para pensarla. Dios nos ordena que paguemos impuestos, pero algunos de sus impuestos y algunos de los míos literalmente van a asesinar bebés inocentes. Y hay 13 católicos demócratas quienes no quieren hacer eso. Y hay presión de los obispos. A algunos de ellos se les ha dicho calladamente, ¿tú votas por esto? Tú eres un excatólico. ¡Wow! Esto es una presión muy seria, viniendo del otro lado. Pero algunos de ellos también se están doblando. La presión está rompiendo su voluntad. Y ellos están dispuestos a decir, ¡muy bien, muy bien! ¡Voy a asesinar bebés por miles! Y ese lenguaje no ha cambiado. Y si ustedes están observando, yo he estado escuchando a Bart Stupak hablando de ello. Y realmente no sé lo que va a suceder. Pero va a ser la votación más histórica alguna vez vista en la historia de los Estados Unidos. Y eso va a ser mañana. Y es uno de esos momentos increíbles. Un estudio de la más impresionante cobardía que yo he visto en toda mi vida. Y la única otra vez que he visto que esto suceda, y esta es la razón por la que creo que va a ser aprobada, y lo observé por un periodo, aproximadamente unos 17 a 20 años, cuando 2000 hombres, quienes supuestamente tenían el Espíritu Santo, algunos lo tenían y algunos no, fueron presionados exactamente de la misma manera, por falsos revolucionarios, quienes entraron a la iglesia, radicales, quienes eran herejes, y ellos fueron presionados, y presionados, y presionados, y presionados. Y el dinero estaba involucrado. Los salarios estaban involucrados. Y yo observé a hombres, quienes pensé que eran hombres de Dios, quebrarse como simples ramas. Así como los congresistas ahora. Solo que ellos estaban vendiendo las verdades de Dios, la vida eterna, y convenciéndose a sí mismos, exactamente de la manera en que los apóstatas querían, que lo correcto, que lo que se tenía que hacer con coraje era ir a este nuevo entendimiento, crecer, cambiar, tener el coraje para crecer, mientras que la sede los convertía en lobos, quienes creían que estaban permaneciendo firmes por la verdad. Yo lo observé. ¿Piensan ustedes que los congresistas van a permanecer firmes cuando la vida eterna no está en juego? Por supuesto que no lo van a hacer. Pero les digo estas historias, e incluso les recuerdo de lo que sucedió en la Iglesia Universal, para que ustedes lo entiendan en una manera práctica, que el coraje no es solamente una expresión, ni tampoco la confianza y la valerosidad. Y cuando vayamos hacia adelante a terminar esta obra, las palabras confianza, valerosidad y coraje, vale más que sea más que una idea vaga en su mente, o nunca van a terminar con nosotros. Más vale que yo lo entienda. Aquí está una mujer que me escribió una carta. Un miembro prospecto. Ni siquiera es una mujer bautizada. No voy a leerla toda, pero dice: estimado señor Pack, y ninguno de ustedes sabe quién es, pero se puede apreciar el mensaje saliendo del corazón, y cómo podría yo recibirlo. Porque esta es una carta extremadamente importante para mí. Estoy hablando a manera personal por un momento, pero esto es acerca de todos nosotros. He querido escribirle desde hace varios meses, desde que Dios me llevó al sitio web de la IDR, cuando estaba buscando la verdad sobre el libro de Apocalipsis. Sin embargo, consciente de lo extremadamente ocupado que usted está, y este correo llegó esta mañana, por cierto, mientras estaba preparando mi sermón. Supongo que fue hecho en la noche, pero yo lo vi esta mañana. Yo tiendo a ser bastante entusiasta y de mucha cuerda. De ninguna manera espero una respuesta, ya que sé que usted tiene un calendario para mantener todos los horarios. Además, estoy realmente muy, muy nerviosa, absolutamente, escribiendo esto. Y ella se va a sentir aliviada cuando escuche esto, y será la única persona en la iglesia que sepa quién es. Nunca he estado bajo el cuidado del hombre que está directamente bajo Dios. Por favor, entienda que no lo estoy haciendo Dios. Y luego menciona a dos ministros que están ayudándole para completar su consejería para el bautismo. En cuanto al tema de estas líneas, y el tema es, prestando mi pequeño apoyo, en cuanto al tema de estas líneas, que es acerca de apoyarlo personalmente a través de fervientes oraciones, yo no estoy en ningún lugar cerca de ser rica, pero oro. Y mientras aún estoy aprendiendo a orar con un poder real, pongo todo lo que tengo en estas oraciones. Cuando se trata de la obra, del ministerio, de usted y de su papel especialmente. Y también siempre oro por la señora Pack, porque yo sé que ella es una parte vital de su ministerio y de su vida. Y no digo esto en ningún sentido de adular, por favor entienda. Simplemente estoy explicando cómo estoy prestando mi pequeño apoyo. Desde el fondo de mi corazón, gracias. Gracias por lo que ha hecho. Y después ella continúa y habla acerca de que el señor Pack nunca comprometa la verdad y la doctrina. Y ella ofrece muchos cumplidos y realmente quiero saltar esa parte. Mientras aún estoy trabajando en eliminar la absoluta estupidez de las enseñanzas protestantes que aprendí, paréntesis, afortunadamente, dejé de ir a mi iglesia cuando tenía 25 años, así que no he estado expuesta a nada de esa basura por un poco más de 30 años. Estoy leyendo Unge tus ojos. Ha sido de una enorme ayuda para ayudarme a remover las barreras de la ceguera que han estado cegando mi pensamiento todas estas décadas. Yo sé que más visión me será otorgada a medida que crezca más y más en las verdades de Dios. ¿No es interesante que alguien que está saliendo del mundo esté aplicando Unge tus ojos a la ceguera que ellos tenían en el mundo? Porque es verdad, cuando Dios nos llama a salir de la ceguera del mundo, a esta gloriosa luz del Evangelio, ustedes ganan su visión. El problema es que los laodicenos fueron de regreso a la ceguera. Y han olvidado eso. Pero encuentro interesante que alguien que está saliendo del mundo, no de un dispersado o de una astilla, sino del mundo, encuentre Unge tus ojos benéfico. Ella está saliendo de la ceguera. Por tanto, esto pudiera aplicar en muchos aspectos. Algunas partes, por supuesto, no aplicarían. Y ella habla acerca de fuerza y algunas cosas que no voy a comentar. Pero ella habla acerca de que yo sea fuerte y que ella ve que lo soy y lo pone en términos muy agradables. Pero voy a bajar aquí. Mis ojos fueron abiertos apenas el pasado domingo en la mañana, el 14. Yo trabajé el turno de la medianoche y le dije al señor tal y tal lo feo que están las cosas en el trabajo y en la situación de mi vida. Así que él sabe algunas de estas cosas. Está mencionando a uno de los ministros. Nada comparado a lo que usted tiene que enfrentar, aunque afortunadamente, ciertamente no estoy confiado como un león, entre paréntesis, o una leona. Bien, esta persona llegará a convertirse en alguien más confiada. Ustedes saben que el justo está confiado como un león. Y eso es interesante, porque las escrituras dicen que nosotros debemos tener confianza, porque guardamos los mandamientos. Bien, tendría sentido entonces que el justo, todos tus mandamientos son justicia, Salmo 119, 172, Por tanto, si hablamos de una persona justa, estamos hablando de una persona que guarda los mandamientos. Y no es sorpresa entonces que los justos, aquellos que guardan los mandamientos, estén confiados como un león. Así como aquellos que guardan los mandamientos y hacen las cosas que son agradables delante de Dios, tienen confianza en Él. Son versículos paralelos, uno en el Nuevo Testamento y otro en el Antiguo. Muy bien, esta es una carta muy bonita. Estas oraciones son muy importantes. Yo diría, aunque no es el propósito de este sermón, yo diría que espero que todos oren para que yo tenga la suficiente fuerza, la fuerza adicional, a medida que el tiempo pase. Yo sé que mi vida va a pasar a través de fuego, y esta es simplemente la manera en que va a ser. Sería un tonto si no creyera eso. A la luz del mundo que está alrededor de nosotros, habrá una tremenda, tremenda presión que venga sobre mí, literalmente, y tratará de quebrar, estoy seguro, todos los 206 huesos en mi cuerpo, y últimamente, de alguna manera, después sobre ustedes también. Así que tal vez yo sea solamente el filo frontal o la punta de una lanza en la que ustedes están en algún lugar, en el cabo o en el mango. Ustedes pueden tomar esa analogía como aplique. Ahora, cuando yo crecí tenía ciertos temores. Yo creo que todos los niños los tienen. Mis temores en particular eran llevar la basura afuera en la noche. Cuando era un pequeño niño, mi madre decía, David, saca la basura. Y bien, yo tenía menos problema en el verano, cuando todavía estaba el sol. Así que yo iba afuera, y ustedes saben, la nieve, y había escuchado sobre el abominable hombre de las nieves, y yo sabía, por supuesto, que él vivía en mi patio trasero. Simplemente que no lo había visto todavía. Pero todo era cuestión de tiempo. Yo lo haría. Y espero que Dios no filme estas cosas, pero las imágenes de mí sacando la basura, como un niño de 8 o 9 años, ¿qué tan rápido podía correr con la basura? Corriendo con el saco, era algo para verse. Una tremenda y relampagueante velocidad. Muy bien, también tenía miedo de los monstruos. Mi hermano era muy diferente. Él no tenía miedo de los monstruos. Y no me gustaba ir a las películas de los monstruos. Recuerdo cuando estaba en el tercer grado, un domingo en la tarde, mis padres tenían una actividad en la casa, y mi hermano en primer grado, y mi hermana en cuarto grado, yo estaba en el tercer grado, y mis padres nos llevaron a ver una película. Y no sé lo que mis padres estaban pensando cuando nos llevaron a ver esta película. Nunca nos habían llevado a ver una película de monstruos. Pero ellos nos dejaron ahí porque estaban entreteniendo a muchas personas en casa. Así que fuimos al cine. Y el nombre de la película era, y no sé si algunos de ustedes veteranos lo recuerden, era X, lo desconocido. ¿Alguno de ustedes recuerdan esa película? Oh, sí, muy bien. Mi esposa levantó su mano, muy bien. Y creo que después apareció otra vez, pero esta fue la primera. Se encontraba ahí esta masa que estaba yendo por la calle, tragando personas. ¿Algunos de ustedes recuerdan eso? Y esto me aterrorizó. Yo brinqué, estaba sentado entre mi hermano y mi hermana, y corrí hacia el vestíbulo llorando. Y mi hermano y mi hermana, hasta la fecha, continúan recordándome eso. Pero lo que quiero decir es que yo entiendo el miedo. No me gustaba ir tampoco al sótano. Durante mi niñez teníamos este boiler, que simplemente era impredecible, y a veces se apagaba. Así que teníamos que bajar al sótano, donde yo sabía que había otros monstruos esperando. Teníamos este sótano en particular, que tenía varios cuartos y estaba oscuro. Yo iba ahí, tenía que sostener este fósforo en el piloto hasta que encendiera. ¿Ustedes tuvieron que hacer eso también? Yo lo hice. Y en el invierno era malo. Estaba frío y yo sabía que a los monstruos les gustaba el frío. No sé por qué, pero yo tenía este entendimiento desde entonces. Y la segunda cosa que yo sabía es que a ellos les gustaba la oscuridad y los sótanos. Y que venían a mí. Así que la naturaleza humana aprende rápidamente y adopta, e incluso inventa temores. Y los padres deben estar conscientes, porque ustedes le pueden enseñar a los niños temor, sin pensar bien lo que están haciendo. Tienen que ser muy cuidadosos. Les he dicho la historia de este pequeño niño, allá en 1971, cuando yo era un asistente. Su nombre era Jonathan, el mismo nombre de mi nieto. Y yo solía arrojarlo al aire, y lo aventaba, y a él no le importaba qué tan alto lo aventara. Él tenía unos 2 años, Yo podía aventarlo unos 8 pies en el aire y lo atrapaba. Y sus padres me veían, y ellos me permitían hacerlo porque siempre lo atrapaba. Pero una vez, él se movió, y lo atrapé con una mano. Quiero decir, lo atrapé, pero no con el absoluto cuidado. Porque ustedes saben, es un niño pequeño, que está bajando, y ustedes lo atrapan bajo sus brazos, lo rodean. Y a él le encantaba, siempre se reía, estaba muy contento. Yo lo hice, no lo sé, tal vez por un periodo de 6 meses, hasta que una vez resbalé, y él nunca me permitió hacerlo otra vez. Y nunca lo olvidó. Yo le decía, vamos, Jonathan, vamos a hacerlo. Y no, y él se aferraba de mi cuello. Una falla, y ahora él sabía que algo malo podría pasar. El miedo había sido introducido a él, y nunca olvidé eso. Y me sentí terrible por ello, pero así sucedió. Y así es la vida. Ahora, hay personas que tienen temores. He hablado sobre esto en otros sermones, pero mencionemos algunos de ellos rápidamente. Algunas personas le temen a los truenos. Ellos escuchan un trueno y de hecho están temerosos, no solamente sorprendidos, sino que tienen temor. Esto los cambia, su estómago cambia, sus intestinos y sus riñones cambian. Ellos están literalmente aterrorizados. A otros los relámpagos. Y de hecho hay nombres para algunas de estas cosas. Algunas personas temen el número 13. Triskaidecafobia. Suena muy raro. Triskaidecafobia. Muy bien, aquí está otro. Miedo a las serpientes. Ahora, Dios puso eso en las mujeres. En África es realmente malo. Los africanos temen terriblemente a las serpientes. Creo que eso fue mencionado recientemente. Muchas personas temen el fuego. Por supuesto, hay otras personas que son atraídas por el fuego. Yo entiendo eso. Los piromaníacos son muy diferentes de las personas quienes tienen miedo del fuego. Algunas personas cuando entran a alguna habitación donde hay una chimenea llegan a ser irrazonables. Simplemente le tienen temor. Y no hay nada que temer. Pero ellos temen de cualquier manera. Otros temen la oscuridad. Ustedes saben, cuando era un niño tenía miedo, pero ya no temo la oscuridad. Algunas veces voy a la cama después de que mi esposa lo ha hecho y he aprendido a caminar en la oscuridad y cómo no marcar las paredes. Y sé exactamente cómo caminar y después llegar a la luz en el closet y no caerme o lastimar mis dedos con algo. Otros le temen a los gatos, otros a los perros, algunos a los lugares abiertos. Creo que eso es agorafobia. No estoy seguro. A los lugares cerrados, claustrofobia. Algunos temen las alturas. Y es gracioso, como un niño, tal vez he mencionado esto, pero ustedes obtienen un temor a las alturas. Yo no tenía ningún miedo a las alturas. Literalmente corría a subirme a una torre de 30 pies de altura y brincaba como un niño. Y nunca atravesó por mi mente que podría tener algún problema. Yo corría a los trampolines de clavados de 10 pies y brincaba en la orilla de este. Y simplemente brincaba y brincaba. Y nunca se me ocurrió que podría resbalar. Eso era imposible. Y después brincaba tan alto como podía. Y ¡boom! Un clavado. Ahora ni siquiera me puedo parar en un trampolín de 1 metro. Es diferente. Y no puedo explicarlo. Es realmente una fuerza muy poderosa. Pongan una viga de 8 pulgadas de ancho a lo largo del piso. Y ustedes van a caminar por ahí sin ningún problema. ¿O no lo harían? Podría tener 30 pies de largo, y ustedes simplemente van a caminar por ella, y no se caerían. Ahora pónganla a 100 pies en el aire, y no podrían hacerlo. Estarían bien adheridos, y tan agarrados como pudieran, a causa de cierto temor a las alturas. Pero entonces, cuando ustedes saben que no pueden caer, no existe el miedo. Fácilmente pueden hacerlo. Así que el temor controla las acciones. Ahora no me gusta ir a la orilla de un edificio alto. Yo solía inclinarme en los puentes altos. Inclinarme sobre ellos. Ustedes saben, una parte de mi cuerpo sobre ellos. Ahora simplemente pongo mi mano en la orilla. Y la mayoría de las personas son de esa manera. Así que no lo sé. En algún momento adquirí un temor a las alturas. Y es algo inusual para un individuo de 2 metros, ¿verdad? Muy bien. Algunas personas temen al agua, especialmente si casi se han ahogado. Mi abuela tenía miedo a manejar. No sé si existe un término para eso. Ella estaría fuera de la categoría de que piensa que está por encima de los conductores promedio. Ella tuvo un accidente a los 19 años, y les he dicho la historia. Tuvo un accidente y desde ahí otros 73 años, hasta los 92, nunca puso otra vez sus manos sobre el volante de un auto. Simplemente no lo hacía. Así que nosotros teníamos que llevarla. Ella era mi abuela Pac. Un accidente causó eso. Algunas personas tienen miedo a la vida, simplemente lo que viene en sus vidas. Algunos temen a la muerte. Algunos temen la realidad. Otros temen la responsabilidad. Algunas personas le tienen miedo al trabajo. Y hay otro que está relacionado muy de cerca. Algunos temen lo desconocido. Y eso de hecho es una fobia. Y me gustaría llevarlos a un proverbio para demostrar eso. De hecho, vamos a verlo ahora. Vayamos a Proverbios capítulo 22 y versículo 13. Les voy a demostrar cómo el temor al trabajo puede guiar al temor a lo desconocido. Dios de hecho dice eso en Proverbios 22 y versículo 13. Proverbios 22 y versículo 13. Proverbios 22, 13. Dice el perezoso, el león está fuera, seré muerto en la calle. Ahora, ¿cuántos de ustedes piensan? Y no importa qué ciudad vayan, porque hay calles. Estamos hablando de alguien que vive en la ciudad. ¿Cuáles son las posibilidades de que ustedes pudieran caminar en una calle y ser devorados por un león? ¿Alguno de ustedes ha escuchado acerca de una persona que haya sido devorada en las calles de una ciudad por un león? Yo nunca lo he escuchado. Y no voy a decir que no ha sucedido una vez en 6,000 años, tal vez dos, no lo sé. Yo vi algunos leones sueltos en Lassie cuando era un niño. Y eso me daba miedo. Pero eso fue en el campo. Así que no aplica, estamos hablando aquí de las calles. Además, Lassie siempre les ganaba, de cualquier manera. Siempre me sentí bien sobre eso. El león está afuera. Seré muerto en la calle. ¿Qué es eso? ¿Qué está diciendo Dios? Les voy a decir exactamente lo que está diciendo. Primero que todo, noten que es, dice el perezoso. Cuando ustedes no van a trabajar y se quedan encerrados, el resultado final con frecuencia es que van a desarrollar temores irrazonables. No hay leones en las calles. Ese es un temor a lo desconocido. Y es un temor irrazonable que tiene una persona, porque no se van a levantar y van a hacer. El temor tiende a desaparecer, simplemente se esfuma, cuando ustedes se levantan y están activos. Este desaparece. Bien, esto no es tan difícil. Así que así es con el temor al trabajo, y un temor a lo desconocido, o un desagrado por el trabajo, pero están relacionados. Algunos temen estar solos. Esa es la razón por la cual muchas mujeres no van a dejar una relación de abuso. A propósito, ellas consideran la alternativa y dicen, prefiero ser golpeada, potencialmente incluso sabiendo que las pueden matar, porque la alternativa es que ellas no quieren enfrentar la soledad, lo cual es todos los días, cuando el abuso tal vez no lo sea. Tal vez quieran pensar sobre eso. Algunas personas temen a otras personas, o temen a los insectos. Algunos temen a Dios en terror, en una manera que envuelve terror. Eso está en Isaías, Isaías 29:13. Su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñados. Las personas temen a Dios en una manera falsa. Están aterrorizados de Dios. Algunas personas temen a la autoridad. Ellos temen su autoridad. Pero hay personas que temen a los insectos. Yo recuerdo una vez que estábamos jugando cartas y estas avispas Yellow Jacket estaban entrando por la pared. Había un hoyo en la pared que iba hacia el pórtico. Así que fui y cerré la puerta, porque yo sabía que estaban ahí. Y estas avispas no los van a picar, a menos que traten de espantarlas. No hagan eso. Y van a hacer lo que ustedes están tratando de detenerlas de hacer. Y yo nunca había visto a mi cuñado moviéndose como una batidora. Y ¡boom!, lo picaron dos veces. Y yo dije, te dije que no lo hicieras, pero no pensé que lo harías. Y vaya si él estaba molesto, porque yo había asegurado la puerta cuando él estaba tratando de correr de la habitación, de donde estábamos jugando a las cartas, y estábamos ocho ahí en la mesa. Y él brincaba y vio a estas dos avispas Yellow Jacket, y corrió y lo picaron dos veces. Pero no lo sé, tal vez había sucedido cuando él era más joven. Yo tenía un tío quien había sido picado por abejas en Florida, muchas veces, y él se desmayaba como en un minuto, el hermano mayor de mi padre. Y él siempre se desmayaba como en un minuto si una abeja lo picaba. y él tenía una alerta, si él era picado, entonces él comenzaba a gritar y alguien en el vecindario sabía. Él no quería deshacerse de sus árboles de limón en Jacksonville, Florida. Y él sabía que tenía un minuto antes de que se desmayara y tenía que encontrar sus cosas para que se inyectara él mismo. Y una vez él salió y mi tía se había ido y él estaba cortando el pasto y entonces fue picado y fue corriendo hacia la puerta esperando que los vecinos supieran porque ellos sabían la señal, pero él estaba encerrado y se colapsó. Y los vecinos sabían cuál era el problema. Él tenía unos 4 minutos antes de que estuviera muerto, pero no les tenía miedo. Él de cualquier manera salía en el verano en Florida con estos árboles frutales por todo su patio, y él cortaba el pasto. Ahora, no todos desarrollan un miedo. Yo aprendí eso. No todos desarrollan el miedo por las abejas, porque ellos hayan sido picados. 3 veces él se desmayó y lo revivieron en una ambulancia, o él hubiera estado muerto. Ahora, eso es muy serio cuando ustedes han llegado a ese punto. Y él era mi tío Bill. Porque algunas personas tienen un temor y otras personas no, cuando podríamos decir, bien, tal vez debería tener un poco de temor. Los hombres tienen 2.2 temores. Los científicos dicen que eso está creciendo porque nos estamos convirtiendo en una sociedad más temerosa. Pero hace años era 2.2 y ahora está cerca de 3.2 temores. La mujer promedio, hace 25 años creo que era 3.5 temores. Ahora es aproximadamente 4.5. Así que como personas, estamos llegando a ser más temerosos. Las personas no tienen el mismo coraje, la misma valerosidad, la misma fuerza que solían tener, sin mencionar un fuerte coraje. Y por supuesto, Dios no va a tener a personas temerosas en su reino. Vamos a Apocalipsis capítulo 21. Que si este es un sermón importante para esta iglesia y yendo hacia adelante, Apocalipsis 21 y versículo 8. Apocalipsis 21:8. Ahora el versículo 7 dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Versículo 8. Pero los cobardes, ahora vean a todas las personas que no van a estar en el reino, los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios. Versículo 8, aquí en el capítulo 21. Y hechiceros, los idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Cualquier padre o cualquier maestro que enseñe a la gente a tener miedo está cometiendo un mal, porque el miedo literalmente los va a privar de estar en el reino de Dios. Y esa es la primera cosa que está listada. Ahora, esa no es una lista muy halagadora, si puedo ser un poco frívolo para ponerlo, pero qué interesante que entre homicidas, fornicarios, gente abominable, incrédulos, y qué es peor que un incrédulo, cobarde, está listado primero. Ahora, si ustedes son una persona temerosa, el primer punto para ir hacia adelante por el resto del sermón es que tienen que vencer ese temor. Simplemente tienen que vencer ese temor. Me va a ser un poco difícil ir a todas estas cosas, pero permítanme explicarles. Hay varias falsificaciones de coraje. Aquí está una. Volteen a Mateo 26. Mateo capítulo 26. Y mientras van ahí, permítanme decirles de otra. Tal vez ustedes puedan llamar a esta la primera clase. Ustedes saben, si van en una motocicleta y saltan 200 pies, ¿esto significa que tienen coraje? Si juegan a la gallina con los carros, ¿es esa una persona que tiene coraje quien hiciera eso? ¿O es solamente bravura humana, o lo que podemos llamar un temerario? ¿Acaso Evil Cannibal era un hombre de coraje? ¿O era un tonto que era un temerario, quien era afligido por una gran cantidad de bravura humana? Muy bien, así que la bravura humana no es verdadero coraje. Aquí está la definición de coraje. Antes de que leamos Mateo 26, aquí está la definición. La comencé antes y decidí dejarla, pero no la olvidé. Muy bien, la actitud y respuesta de lidiar con cualquier cosa reconocida como peligrosa, difícil o dolorosa, cuando sería más fácil no hacerlo. Se requiere coraje. Ahora, por supuesto que manejar una motocicleta o una bicicleta en una rampa es ciertamente peligroso. Y ante una definición humana, ustedes dirían que requiere coraje. Pero ustedes tienen que entender cuándo aplican estas cosas y cuándo no. Nosotros las estamos aplicando en lo que se refiere a lo que un cristiano tiene que enfrentar. Los cristianos se enfrentan muchas cosas que son peligrosas y difíciles, o dolorosas, que involucran un sufrimiento lento. Sería más fácil no enfrentar ciertas cosas. Y ustedes tienen que tener el coraje. Esta dama que me escribió y mencionó que pude haber perdido a mi hijo. Ella tal vez esté en sus 50s. Y ella comenta cómo debió haber sido cuando 19 días después de que murió mi primera esposa, casi pierdo a mi segundo hijo. Y fue una gran carta. Ella dijo, yo sé cómo se debe haber sentido eso, porque justo antes del Día de Acción de Gracias, perdí a mi único hijo. Su único hijo debió haber estado en algún punto, supongo, en sus 30s tal vez. Y ese es un coraje que ella ya tiene. ¿Ustedes piensan que ya ha pasado la pérdida de su único hijo? No obstante, ella está muy emocionada acerca de la verdad de Dios, pero perdió a su hijo, en lo que fue hace unos 4 meses, antes del Día de Acción de Dar Gracias, tal vez un poco menos, pero no dice cómo. Bravura humana. Permítanme decirles algo, mientras que se alistan para leer Mateo 26. La confianza engendra y alimenta la valerosidad. Entre más confiados estén, y estén haciendo lo correcto ante los ojos de Dios, en su relación, que Él esté con ustedes, que estén en las cosas de Dios, lo más naturalmente valerosos serán ustedes. Esto es un hecho. Mateo 26:33. Respondiendo Pedro, y Cristo acababa de decir, después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Y simplemente un poco después, él lo negó 1 vez, 2 veces y 1/3 vez, esa misma noche. Así que el insensato puede ser insolente y confiado. Y no estoy llamando a Pedro un insensato. Y nadie debería. Pero él tuvo una actitud insensata. Él estaba sobreconfiado. Y estaba autoconfiado. Él no estaba confiando en Dios. Vale la pena leer ese versículo de vez en cuando, para que puedan ser sobrios por el hecho de que pueden estar confiados falsamente. Y se pueden engañar a sí mismos. Porque no están parados absolutamente sobre la base de roca de lo que es Dios. Nosotros sabemos que Pedro no tenía el Espíritu Santo. Él no podía contar con el Espíritu de Dios fortaleciéndolo. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pedro aún no tenía el Espíritu Santo. Así que él estaba considerando, mi fuerza humana será suficiente. Bien, vale más que ustedes sean cuidadosos antes de confiar en su fuerza humana, particularmente en algunas de las cosas que vamos a enfrentar antes de que todo esto se termine. Muy bien, no vamos a leer todo, pero los versículos 69 al 75 les dice dónde él negó a Cristo 3 veces. Números 13 y versículo 1. Números 13, versículo 1. Y el Eterno habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Estamos hablando aquí de que estos eran líderes. Envía a un líder, no solamente envíes a un yo promedio. Y después se los lista. Y ustedes conocen la historia. Versículo 21. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamat, y subieron al Negev, y vinieron hasta Hebrón. Y después estos otros lugares, y a la mitad del versículo 22, los hijos de Anac, quienes eran gigantes. Estaban los husitas, los semitas, los refaítas. Todos estos eran gigantes y eran grandes. Y ellos trajeron el reporte, versículo 26, al final del versículo, y dieron la información a ellos y a toda la congregación. Dios les había dicho, ve y te daré esta tierra. Tal vez pudieran, por un momento, tratar de imaginar en sus mentes una aplicación. Nosotros vamos a ir al lugar de seguridad. A propósito, recibí una carta de mi tía hace una semana, el viernes. Una carta sorpresa de ella. Mi tía de 80 años de edad, la viuda de mi tío Frank. Y ella me envió muchos maravillosos regalos, y se los he mostrado aquí al personal. Pero ella dijo, oh, acabo de regresar de Egipto y Jordania y Petra. Mi tía acaba de recorrer Petra, y preguntándose si yo había escuchado de ese lugar. Así que la llamé y le dije, lo he estado estudiando por 44 años, y te envidio. Y sabes, David, Indiana Jones fue filmada ahí. Y dije, bien, no sabía eso. Y pensé, oh no, mi tía ha logrado ir a Petra antes que yo. Y ella es católica. En fin, una historia graciosa. Pero ella fue a un lugar al que todos esperamos ir. Es muy probable que ese es el lugar en la escritura donde vamos a ser protegidos. ¿Ustedes creen que Dios nos va a llevar ahí? Va a haber muchos gigantes en el camino. Tendremos que enfrentar a Anak, a los semitas, a los susitas y a los refaítas, a todos ellos puestos juntos. El versículo 27 dice que fluye leche y miel. Versículo 28, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anak, los amalequitas en el sur. Ellos son gente brutal y perversa. Y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, y a la ribera del Jordán. Ellos les dicen acerca de todos los enemigos que van a enfrentar, y hay unas tribus muy malas ahí. Simplemente créanme, y ustedes saben eso. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Saben? Pienso en David, aproximándose a Goliat. Él corrió hacia Goliat, este hombre de 6 pies de altura, corriendo hacia un hombre de 12 pies, o pudieron haber sido 9 pies, o tal vez 15, dependiendo del tamaño de un codo. Y no fue que simplemente se paró y dijo, voy a derrotar a Goliat. Eso sería suficientemente sorprendente, sino que él literalmente corrió hacia Goliat. Si son un hombre de 12 pies de altura, y un hombre de 6 pies, no sé cuál sería la altura de David, 5 pies 11 pulgadas, o 6 pies 2 pulgadas, no lo sé, pero él corrió tras de él. Quiero decir, esto debería ponerlos a pensar un poco, y pensar que la diferencia pudo haber sido, francamente, la valerosidad y el coraje de David. Ustedes tal vez podrían pensar esto. Esa pudo haber sido la diferencia que dejó al gigante parado ahí, a Goliat, mientras que David arrojaba una piedra y lo mataba, antes de que pudiera resolver cómo podía haber un hombre tan estúpido. Y por supuesto, él perdió su cabeza sobre eso, probablemente pensando que David había perdido la de él, en el camino hacia él. Pero bien, ellos no querían ir. En el versículo 33, como langostas, así les parecíamos a ellos. Ellos no querían ir, absolutamente atemorizados. Y hubo una rebelión en el versículo 4 del versículo 14, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Quiero decir, un absoluto temor. Y Dios les había dicho que fueran. Ellos habían visto milagro tras milagro. Esta es una poderosa historia de miedo, de falta de valerosidad, confianza y coraje. Quiero decir, 10 de los 12 líderes se volvieron cobardes. Si los otros 10 se hubieran parado con Josué y con Caleb, hubieran hecho lo correcto. Y esa es prueba, a propósito, si podemos regresar a lo de la atención médica o a cualquier otro asunto político. Esa es la prueba, justo ahí, en la que la mayoría puede estar completamente equivocada, yendo hacia un final fatal. Y ninguno de ellos logró heredar la tierra prometida. Ahora vean qué tan determinados estaban Josué y Caleb. Si van al capítulo 14, al final del capítulo, Israel había sido condenado a vagar. Dios dijo, no van a ir, está bien. Ahora van a morir. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Versículo 29, versículo 30, no entraréis en la tierra. Versículo 33, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. Versículo 40, Josué y Caleb dijeron, nosotros vamos a ir de cualquier manera. Dios está con nosotros. Vamos a ir de todos modos. Pero es demasiado tarde, y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte. Ellos tenían un tremendo coraje. Ahora piensen sobre esto. Ellos estaban equivocados, pero ¿cuánto coraje tenían? Si ustedes no van a ir, nosotros vamos a ir solos. diciendo: henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado el Eterno, porque hemos pecado. Nosotros vamos a ir, solo nosotros dos. Y dijo Moisés: ¿por qué quebrantáis el mandamiento del Eterno? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque el Eterno no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos. Y así las antiguas reglas ya no aplicaban. Todo el grupo había causado que aquellos con la actitud correcta fallaran. ¿Qué tan poderosamente estaban motivados ellos? Quiero decir, ¿a qué par de hombres han ustedes conocido en sus vidas, quienes irán tras gigantes? Y esos eran solamente los gigantes, sin mencionar a los amalequitas en el sur, y a los jebuseos y a los heteos en las montañas, y a todos los otros pueblos. ¿Quién es como ellos? En ese punto, por supuesto, podríamos decir que era simple bravura humana. Pero yo no lo creo, porque ellos todavía estaban pensando en que Dios estaría con ellos si ellos hacían lo correcto. Pero Dios había cambiado de opinión. No, no vayan. Y es una gran historia. Vayan y estudien Jueces 5, 6 y 7. Y en el capítulo 7 con Gedeón. Él fue a la guerra. Comenzó con 32,000 personas que eventualmente fueron soldados, y eventualmente fue reducido a menos de 1 en 100, 300. Fueron a la guerra y el segundo grupo, de hecho fue el primer grupo, que retrocedió y fue reducido a tal vez 10,000, algo como eso. El primer grupo tuvo miedo y se les dijo: vayan a casa. Y después de 10,000, o algo como eso, a 300, creo, en el segundo corte. Hubo solamente 2 cortes. Aquellos que bebieron el agua de la manera equivocada, y bebieron agua, parece que fue en el pozo de Arod. He ido justo a ese mismo lugar. Creo que les he dicho, y he pensado en la batalla, y cómo solamente 300 hombres tomaron a 120,000. Cada uno de esos 300 hombres mató a 400. Pero ellos sabían absolutamente que Dios estaba con ellos. Tenían un tremendo coraje. ¿Por qué menos de 1 en 100? Le creyeron a Dios que irían y los conquistarían. Porque un ejército de 32,000 dijo: somos sobrepasados, 4-1. Hay 120,000 madianitas ahí. No hay manera de que los vayamos a derrotar. Somos sobrepasados 4-1. Así que Dios dijo, y es una curiosa ironía, la maravillosa matemática de Dios, cuando Él estaba con este pequeño grupo, Él sacó 99 de 100, los redujo a 300. Eso es menos del 1% de 32,000. Sería el 1% de 30,000. Y fueron y barrieron con ellos, 400 hombres a uno. Pero la mayoría de la gente, quienes habían escuchado que Dios estaba con ellos, no fueron cuando fueron sobrepasados 4-1. Y eso no es solamente una historia para los niños en la escuela dominical, sentados en esas pequeñas sillas, como yo solía hacerlo cuando tenía 3 o 4. La mayoría de las personas no tienen idea del significado ahí. Hay diferentes clases del enfoque equivocado del coraje. Podríamos haber incluido a Josué y a Caleb al final. Ellos no estaban escuchando cuidadosamente. Ellos estaban preparados para ir en contra de lo que Dios decía, pensando que todavía estaba de su lado. Bien, los marines, o la gente que escucha a entrenadores de fútbol del tipo Newt Rockne. Otra falsificación es la emoción batida en marcha. Pero Salmos 27 es un poderoso versículo. Salmos 27, y después los voy a llevar a otros versículos mientras cerramos. Salmos 27. Si ustedes quieren saber cómo tener un verdadero coraje genuinamente, una confianza real y valerosidad con la que no van a fracasar, no es bravura humana, no es moriré antes de que te niegue, e inmediatamente después negar a Cristo 3 veces, y Él había visto todos los milagros. Así que cualquiera que dice, ¿sabes qué? Voy a llegar hasta el final, lo haré, y con mucha bravura, y tenemos mucha aquí en la iglesia, y habrá mucho más viniendo. Aún no hemos presenciado a 4,000 siendo alimentados, o a 5,000. No han visto el agua convertirse en vino, y muchas de esas personas se voltearon inmediatamente, y negaron a Cristo 3 minutos después, y habían estado con Él por 3 años y medio. Ha habido muchas personas que dicen, yo nunca voy a hacer eso. Un insensato se apresura y es confiado. Salmos 27 y versículo 3. Salmos 27 y versículo 13. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Eterno en la tierra de los vivientes. Aguarda al Eterno, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Eterno. El punto es que si ustedes quieren ser fuertes en Dios, ustedes tienen que obtener su fuerza de Dios. Él va a fortalecer su corazón. Capítulo 31, un versículo más, y después vamos a ir a varios versículos interesantes. Versículo 24. Esforzaos todos vosotros. La versión King James dice: sed de buen coraje, los que esperáis en el Eterno, y tome aliento vuestro corazón. Todo lo puedo, dijo Pablo, en Cristo que me fortalece. He dado sermones sobre el declive de la fuerza. Ya no hay más Abraham Lincoln o Winston Churchill. Todos se han ido. La confianza engendra y alimenta la valerosidad. Volteen a Eclesiastés 8 y versículo 1. Nos vamos a mover ahora muy rápido. Eclesiastés 8, versículo 1. Después vamos a ir al Nuevo Testamento. ¿Quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro, aquí de la King James, y la valerosidad de su semblante se mudará. Una persona que es valerosa, a causa de que tiene sabiduría, ustedes literalmente lo pueden ver en su semblante. Hay algo acerca de los grandes líderes, ustedes lo pueden ver, y ustedes saben que ellos son diferentes, simplemente son diferentes. Mi tío quería estar rodeado de fotografías y de ciertas estatuas de Abraham Lincoln. Él no era un cristiano, creía en Dios. Pero Lincoln era una persona que tenía tremendo, tremendo carácter. Y simplemente ustedes ya no ven esas personas más. Todos se han ido, pero habrá algunos en la iglesia de Dios. Y yo apelaría a todos aquellos siervos de Dios que están allá afuera. Y con eso quiero decir a aquellos quienes desean servir en una manera mayor, que se levanten, sean hombres de fe, de valerosidad, confianza y coraje. Pídanle a Dios que los utilice. Nosotros vamos a necesitar más líderes, pero no necesitamos debiluchos, o frágiles violetas, o personas quienes van a decir: no lo sé, somos sobrepasados 4-1. Simplemente no creo poder hacerlo, porque vamos a llegar a un tiempo cuando, créanme, vamos a estar atribulados en todo. Juan 7, versículo 26. Todos notaron esto acerca de Cristo. Cristo dice en el versículo 24: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente, valerosamente, añade la King James, y no le dice nada. Ahora, tal vez Cristo algunas veces fue estridente, pero él era potente, él habló con autoridad. No hay duda de la majestuosidad de las palabras de Cristo. Pero ustedes pueden ver en el Nuevo Testamento, y pueden ir, por ejemplo, a Hechos 4, porque ahora estamos en el Nuevo Testamento, y estamos viendo el patrón de los apóstoles. Veamos unos cuantos versículos en el Nuevo Testamento. Veamos a Pablo y a Pedro, y algunos otros. Hechos 4, versículo 13. Hechos 4, 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Es interesante. La gente notó que Pedro y Juan hablaban valientemente. Ellos no se pararon ahí con sus rodillas juntas, viendo sus zapatos, atravesando por alguna clase de episodio vergonzoso. Oh, lo siento, yo simplemente sirvo al gran Dios del universo y estoy un poco avergonzado al respecto. No, ellos hablaron con denuedo, valerosamente. Versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, para que con toda valerosidad puedan hablar ellos tu palabra. Muy bien, no solamente hablar la palabra de Dios, sino hablarla con denuedo y con valor, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, y señales, y prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Hubo un temblor, porque el pueblo de Dios oró y pidió valerosidad. ¿Qué sucedería si algún día, en los servicios del sábado, y el salón se mueve? Porque podríamos ser tan audaces como para creer que Dios nos podría conceder a la Iglesia de Dios del siglo XXI, una valerosidad similar, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y si ustedes buscan la palabra griega, para que no haya duda en sus mentes, la palabra denuedo es exactamente la misma palabra. Cuando Cristo habló públicamente, ellos dijeron, Él habla públicamente. Y es la misma palabra, no es una palabra diferente. ¿Podría significar esto algo diferente? No. Ellos hablaron con la misma autoridad y confianza, como Cristo, la misma palabra. Capítulo 9, versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, Pablo trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Bien, ustedes saben lo que Pablo había hecho. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Así que ellos lo aceptaron, y hablaba valerosamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Así que ya sea Pablo, y no hay duda Bernabé, o ya sea Pedro o Juan, los siervos de Dios hablan valerosamente. Y ni siquiera les tengo que decir acerca de Herbert Armstrong. Ustedes han visto cómo habla él. Capítulo 13 ahora y versículo 45. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos, y se rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Así que, ¿qué hicieron Pablo y Bernabé? Oh, hay presión en contra de nosotros. Entonces, frente a la presión y la terrible persecución, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis, ellos no retrocedieron, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Ellos simplemente los cortaron, puesto que ustedes no se creen merecedores de estar en el reino de Dios, nosotros los rechazamos y vamos a los gentiles. Ahora bien, nadie diría nunca, no soy digno de estar en el reino de Dios, sino que Pablo cortó justo a la mitad y simplemente quebró su nariz con palabras. Capítulo 14, versículo 1. Aconteció en Iconio que entraron juntos a la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de los judíos y asimismo de griegos, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando en frente de la persecución, con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. De esa manera es, y saben, la gente estará hablando acerca de nosotros, en contra de nosotros, y algunos por nosotros, y algunos simplemente no saben, mientras el tiempo continúa avanzando. Capítulo 18. Este es el patrón. ¿Alguna vez lo había notado en las Escrituras? Capítulo 18 y versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, no de Cristo, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Él no tenía el Espíritu de Dios, y ustedes pueden buscar la palabra en el griego, y es la misma palabra. Por supuesto, él fue convertido, Dios lo utilizó. Y había unos 12 hombres. Pablo impuso las manos en el capítulo 19 sobre estas personas quienes no tenían el Espíritu Santo y los bautizó. Eran por todos unos 12 hombres. Versículo 7 del capítulo 19. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo, por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Así es, eso es lo que Pablo enseñó. Yo leo esos versículos y ellos me hablan a mí. Yo tengo que ser de la misma manera. He estado alrededor de algunas ideas diferentes, viendo hacia adelante, y no estoy listo para hablar de ellas todavía, pero tal vez en algún punto. Romanos capítulo 10 y versículo 20. Cuando ustedes piensan en Isaías capítulo 58 y versículo 1, nos dice, a mí específicamente, a nosotros como un grupo colectivamente. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Esto suena a un tremendo valor para mí. Suena con coraje. Y aquellos quienes participen en eso y hagan eso, será mejor que se mantengan muy confiados en donde ellos están, no solamente con una actitud apresurada y confiada en las cosas equivocadas, con una actitud insensata. Romanos capítulo 10 dice esto, mencionando a Isaías a propósito. Versículo 20. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí, hablando de Dios. E Isaías estaba confiando cuando se refería a Dios, pero es el mismo Isaías que dijo: clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Y yo voy a tener que exponer esos pecados y voy a tener que clamar a voz en cuello a una audiencia que está creciendo siempre. Y qué interesante que escuchamos en los anuncios que más de 1 millón de mundos por venir han sido vistos. Y esto continuará aumentando y aumentando. Y eso a propósito es solamente el sitio web. No sé cuántos habrán sido vistos en YouTube. Probablemente hay más ahí. O tal vez fueron añadidos al total, no lo sé. Primera de Timoteo capítulo 3 y versículo 13. Hablando aquí de los diáconos. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe, que es en Cristo Jesús. Oh, no estamos hablando aquí de un apóstol. Así que si esto se aplica a los apóstoles y a los diáconos, por lo menos ustedes podían concluir que se aplica a todos los rangos en el ministerio entre esos. Pero por supuesto la Biblia dice que el justo está confiado como un león. No tienen que ser ordenados para ser un justo. Eso dejaría a las mujeres afuera. Efesios 6, versículo 19. Efesios 6, el versículo 18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, oren por mí. Y yo lo voy a decir otra vez, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra. Pablo escribe, para dar a conocer con denuedo, es la misma palabra, el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas. Pablo fue a prisión, que con denuedo hable de él como debo hablar. Efesios 3, versículo 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad, confianza, dice la versión King James. Nosotros, como cristianos, no estamos hablando aquí de diáconos, o apóstoles, o alguien más, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, Jesucristo, porque la fe de Cristo está en nosotros, seguridad, confianza y fe, todo en un versículo. Y algunas veces es de esta manera. Volteen a Hebreos 4, versículo 14. Hebreos 4, versículo 14. Por tanto, Hebreos 4, 14, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Y aquí está un miembro prospecto quien entiende eso, de la carta que leímos antes. Hermanos, no nos permitamos olvidar que ese debe ser nuestro patrón todos los días, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, sugiriendo que si no venimos confiadamente, no vamos a recibir la ayuda de Dios que pueda fortalecer nuestro corazón. Venir confiadamente, todo el tiempo, cada oración, ¿parece eso atrevido? ¿Parece presuntuoso? Bien, supongo que si ustedes piensan, no quiero exagerar mi relación con Dios, bien, más vale que venzan eso. Más vale que lleguen al punto donde ustedes van hacia adelante con una absoluta fuerza de confianza hacia el juicio, sabiendo que ustedes pasarán a causa de su cristianismo en general. Quiero decir, más vale que ustedes corran contra sus enemigos, como David en contra de Goliat. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 2. Un versículo más. Primera de Tesalonicenses 2 y versículo 2. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, versículo 1, que vuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo, tuvimos valor en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Ahora, yo quiero hablar con denuedo también a la iglesia de Dios, y podría llevarlos a las cartas a los corintios, y mostrarles cómo Pablo habló firmemente. Él se lo dijo múltiples veces a los corintios. Y así algunas veces los ministros de Dios tienen que hablar firmemente y confiadamente a la iglesia. Y nosotros hablamos valerosamente al mundo, donde tenemos que hablar las escrituras de Dios, clara, llana y directamente. Y es absolutamente claro lo que tenemos que hacer. Y más vale que seamos valerosos. Hebreos 13. Un versículo más aquí, de hecho, antes de que cierre con un versículo más. Hebreos 13, versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Creen ustedes eso? Porque una tremenda confianza brota de ese versículo, de manera que podemos decir confiadamente, porque Él nos ha dicho que no nos desamparará ni nos dejará. De manera que, partiendo de esa declaración, podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El temor del hombre es un lazo. En el hebreo significa un gancho de pescar en la boca. ¿Alguna vez han sido atrapados por un gancho de pescar? Yo me enganché a mí mismo, tal vez tantas veces como enganché a algún pez, cuando era un niño. Algunas veces mi papá me decía, bien, ¿puedes pescar, hijo? No, pero ya me enganché. Y fui a todas clases de lugares a pescar. Una vez fuimos a Florida con este individuo, un doctor, quien estaba con nosotros, y él había bebido demasiado. Y mi papá dijo, no sé si debería llevarlo en el bote, pero su hijo Roger y yo éramos amigos. Y así este doctor y mi papá estaban ahí en el bote. Y él estaba un poco mareado. Recuerdo como un niño que no sabía cómo tomar esto. No lo sé, tal vez tenía unos 10 años. Y él arroja su gancho con la caña de pescar. Y déjenme les digo, yo estaba ahí, yo lo vi. Él arroja su gancho y definitivamente había bebido mucho. Y él arroja su gancho y vuela por los aires. Y él engancha esta gaviota volando. Y esta era una gaviota enojada. Y yo soy este niño de 10 años. Y el bote se está balanceando y mi papá dice, ¡ey, espera! Y el doctor dice, no voy a perder mi caña de pescar. Y él no podía jalarlo. Y este es el cometa más salvaje al final del hilo que ustedes alguna vez verán. Y ellos jalaron esa cosa hasta el bote. Y fue algo bueno que este hombre hubiera bebido un poco de más. Él atrapó la gaviota más grande que yo haya visto. Y estaba justo ahí en el piso del bote. Y la única cosa más grande eran mis ojos que estaban observando. Y él arrancó el gancho, arrojó el ave y se fue volando. Déjenme les digo que he vivido algunas cosas emocionantes en mi vida, hermanos. Muy bien, ahora este es el versículo que estaba construyendo para concluir. El señor Armstrong murió hace 24 años y medio. Y las palabras más serias que ustedes podrían oír, si ustedes fueran Josué, están en el versículo 2 y vienen de Dios. Josué 1:2. Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, en el versículo 1. Versículo 2. Mi siervo Moisés ha muerto. ¡Wow! Y después él le dice que vaya hacia adelante y que guíe al pueblo. Versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Eterno tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esta obra fue profetizada hace miles de años y será terminada. Versículo 18. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Dios tomaba muy seriamente a aquellos que no iban valerosamente, con coraje y con fuerza. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Los justos, hermanos, están confiados como un león. El malvado huye sin que nadie lo persiga, porque ellos son cobardes. Incluso cuando no hay nadie detrás de ellos, ellos huyen. Uno podría decir que realmente no es algo bueno, si son un hombre de fuerza, huir cuando alguien los persiga. Pero cuando huyen y no hay nadie ahí, la única razón es porque son cobardes. Vendrán tiempos en el futuro, cuando vamos a ser probados. Créanme, pueblo de Dios. Aquellos que están con nosotros ahora y aquellos quienes vendrán con nosotros, y los muchos, muchos miles, que sé que escucharán este sermón, porque lo hemos puesto en el internet. Habrá tiempos cuando llegaremos a ser probados, como un proverbio dice, a una pulgada de nuestras vidas. Y nosotros tendremos que terminar, atribulados en todo, la más grandiosa obra que haya sido hecha sobre la tierra y que desesperadamente se necesita.